Os animo a abrir vuestras Biblias en el libro de Isaías, el capítulo 40. En esta mañana vamos a considerar solamente los 11 primeros versículos de este capítulo, pero tienen su contexto. Es simplemente porque nos llevaría demasiado tiempo verlo todo, que lo vamos a dividir, pero creo que es necesario verlo en su contexto. Así que leeremos todo el capítulo, aunque como digo, nos centraremos hoy en los 11 primeros versículos. Yo voy a leer desde la nueva versión internacional, que dice así: consolad, consolad a mi pueblo, dice vuestro Dios. Hablad con cariño a Jerusalén y anunciadle que ya ha cumplido su tiempo de servicio, que ya ha pagado por su iniquidad, que ya ha recibido de la mano del Señor el doble por todos sus pecados. Una voz proclama: preparad en el desierto un camino para el Señor, enderezad en la estepa un sendero para nuestro Dios. Que se levanten todos los valles y se allanen todos los montes y colinas. Que el terreno escabroso se nivele y se alicen las quebradas. Entonces se revelará la gloria del Señor y la verá toda la humanidad. El Señor mismo lo ha dicho. Una voz dice: proclama. ¿Y qué voy a proclamar? Respondo yo. Que todo mortal es como la hierba y toda su gloria como la flor del campo. La hierba se seca y la flor se marchita, porque el aliento del Señor sopla sobre ellas. Sin duda, el pueblo es hierba. La hierba se seca y la flor se marchita, pero la palabra de nuestro Dios permanece para siempre. Sión, portadora de buenas noticias, súbete a una alta montaña. Jerusalén, portadora de buenas noticias, alza con fuerza tu voz. Álzala. No temas, di a las ciudades de Judá: aquí está vuestro Dios. Mirad, el Señor omnipotente llega con poder y con su brazo gobierna. Su galardón lo acompaña, su recompensa lo precede. Como un pastor que cuida a su rebaño, recoge los corderos en sus brazos, los lleva junto a su pecho y guía con cuidado a las recién paridas. ¿Quién ha medido las aguas con la palma de su mano y abarcado entre sus dedos la extensión de los cielos? ¿Quién metió en una medida el polvo de la tierra? ¿Quién pesó en una balanza las montañas y los cerros? ¿Quién puede medir el alcance del Espíritu del Señor? ¿O quién puede servirle de consejero? ¿A quién consultó el Señor para ilustrarse? ¿Y quién le enseñó el camino de la justicia? ¿Quién le impartió conocimiento o le hizo conocer la senda de la inteligencia? A los ojos de Dios, las naciones son como una gota de agua en un balde, como una mota de polvo en una balanza. El Señor pesa las islas como si fueran polvo fino. El Líbano no alcanza para el fuego de su altar, ni todos sus animales para los holocaustos. Todas las naciones no son nada en su presencia. No tienen para él valor alguno. ¿Con quién compararéis a Dios? ¿Con qué imagen lo representaréis? Al ídolo un escultor lo funde, un joyero lo enchapa en oro y le labra cadenas de plata. El que es muy pobre para ofrendar escoge madera que no se pudra y busca un hábil artesano para erigir un ídolo que no se caiga. ¿Acaso vosotros no lo sabíais? ¿No os habíais enterado? ¿No se os dijo desde el principio? ¿No lo entendisteis desde la fundación del mundo? Él reina sobre la bóveda de la tierra, cuyos habitantes son como langostas. Él extiende los cielos como un toldo y los despliega como una tienda para ser habitada. Él anula a los poderosos y a nada reduce a los gobernantes de este mundo. Escasamente han sido plantados, apenas han sido sembrados, apenas echan raíces en la tierra, cuando Él sopla sobre ellos y se marchitan, y el huracán los arrasa como paja. ¿Con quién entonces me compararéis? ¿Quién es como yo?, dice el Santo. Alzad los ojos y mirad a los cielos. ¿Quién ha creado todo esto? El que ordena a la multitud de estrellas una por una y llama a cada una por su nombre. Es tan grande su poder y tan poderosa su fuerza que no falta ninguna de ellas. ¿Por qué murmura Jacob? ¿Por qué refunfuñas Israel? ¿Mi camino está escondido del Señor? ¿Mi Dios ignora mi derecho? ¿Acaso no lo sabes? ¿Acaso no te has enterado? El Señor es el Dios eterno, creador de los confines de la tierra. No se cansa ni se fatiga, y su inteligencia es insondable. Él fortalece al cansado y acrecienta las fuerzas del débil. Aún los jóvenes se cansan, se fatigan, y los muchachos tropiezan y caen. Pero los que confían en el Señor renovarán sus fuerzas. Volarán como las águilas, correrán y no se fatigarán, caminarán y no se cansarán. Amén. Bueno, pasar del capítulo 39 de Isaías al capítulo 40 es como pasar de las tinieblas del juicio divino al amanecer de la luz de la salvación. Este capítulo, es como la bisagra alrededor de la cual gira este libro de Isaías. Después de esas oscuridades, de esas nubes del juicio del Señor que han ensombrecido todo el libro, los 39 primeros capítulos, ahora parece que amaneciera, ¿verdad? Ahora el sol brillante de la gracia de Dios va a estar presente en los 27 capítulos finales de este libro. Y fijaos que recordemos cuál es el contexto, ¿verdad? Los asirios están asediando Jerusalén, el rey ha estado enfermo de muerte, se le ha dicho que moriría, sin duda el Señor tiene misericordia de él, le alarga la vida. Y vemos cómo el Señor dice, pero todavía no será hoy ni mañana, ni este año, ni el siguiente, sino después del tercer año, cuando podáis salir y sembrar y cosechar vuestros propios campos. El pueblo del Señor estaba en aquella circunstancia por causa de su pecado. Y el Señor además está anunciando que si bien ahora Asiria no va a entrar en Jerusalén, no los va a destruir, recordad que el Señor le dice al rey que por aquel orgullo que él manifestó y por el cual mostró todas las cámaras de los tesoros al rey de Babilonia, que en aquel momento pues no parecía ni estar en la noticia, ni ser un pueblo realmente importante, dice, a Babilonia se irá junto con tus hijos y lo mejor de tus descendientes se irá todas las riquezas que has mostrado a este rey. Y en ese contexto, que ya digo, no puede ser más oscuro, más tétrico, no puede dar mayor pavor que el juicio de Dios, comienza este capítulo con esas palabras de consuelo. Consolaos, consolaos, pueblo mío, dice vuestro Dios. Y fijaos que ya comienza el Señor diciendo a este pueblo de Judá, o sea, a Israel. Israel técnicamente ya ha dejado de existir, pero este es el remanente de Israel, la tribu de Judá y algunos que de las otras tribus vinieron a ampararse allí cuando se produjo la división del reino. Bueno, pues a este pueblo que es en un sentido maldito por el Señor por causa de su pecado, el Señor en medio de eso, en medio de esa disciplina, todavía le dice, consolaos porque sois pueblo mío, me pertenecéis, yo os he escogido. Os disciplino por causa de vuestro pecado, pero seguís siendo mi pueblo. Yo he hecho un pacto eterno con vosotros. Aunque el Señor se ha visto obligado a enviar al ejército de Asiria para estar durante mucho tiempo alrededor de ellos, aunque con el tiempo acabará enviándolos al exilio a Babilonia durante 70 años, con todo el Señor tiene unido su nombre, su gloria, su reputación a este pueblo. Por lo tanto, dice, consolaos. Cuando vosotros sufrís, cuando vosotros sois afrentados, cuando vosotros vais al exilio, yo padezco por eso. Soy mi pueblo. Ese es el tipo de identificación que yo tengo con vosotros. Y eso nos hace recordar que toda disciplina que recibe el pueblo del Señor es para su bien. En el momento no es apetecible, no es agradable, hace daño, nos hace llorar, nos llena de angustia, pero es para nuestro bien. Por lo tanto, no hemos de desfallecer ni hemos de desanimarnos. Eso nos recuerda a lo que dijo Jeremías. Fijaos que Jeremías vive el exilio ya a Babilonia y después de ver arrasada Jerusalén, todavía dice: tu bandera sobre mí es amor. El Señor nos cubre con su bandera. Puede que bajo esa bandera nos esté disciplinando, pero es su bandera. No somos de otro, no tenemos otra insignia. No es otro nuestro capitán, no es otro nuestro rey. Así que lo primero que hace el Señor es identificar a ese pueblo con Él, identificarse Él con ese pueblo. Y luego usa esa expresión que la repite por énfasis: consolaos, confortados. Ahora, cuando nosotros pensamos en esa expresión consolar, ¿qué nos viene a nuestra mente? Pensamos tal vez en estar al lado de una persona que ha perdido un ser querido, un familiar, y estamos a su lado y le abrazamos y estamos allí siendo su paño de lágrimas. Una persona que está esperando un bebé y lo pierde y estamos allí, no podemos decir mucho, pero estamos allí tratando de consolar, buscando promesas en la palabra del Señor. A alguien a quien su cónyuge ha dejado abandonado, ¿cómo podemos nosotros consolar a esas personas? Cuando alguien viene con los resultados del médico y le dice que tiene, como el propio rey, una enfermedad terminal. Cuando unos padres han recibido la noticia de que su hijo les ha declarado que es homosexual. ¿Cómo podemos nosotros consolar? Bueno, pues, como lo hagamos, pensemos que eso es lo que dice el Señor. Yo estoy para consolaros. La noticia que habéis recibido en estos 39 capítulos anteriores son tremendas. Son para caer en una depresión, son para perder la esperanza, pero no perdáis la esperanza. Consolaos, porque yo sigo siendo vuestro Dios. Y mirad que dice: hablad al corazón de Jerusalén. Esa expresión, hablad al corazón de Jerusalén, es la misma que, traducida de otra manera, usó el rey Ezequías para consolar al pueblo de Judá cuando Senaquerib estaba a las puertas de Jerusalén. Recordamos un poco la historia, se nos relata en el segundo libro de Crónicas, capítulo 32, y dice que cuando supo el rey que venían los asirios, lo primero que hizo fue cegar las fuentes de aguas que había a las afueras de Jerusalén. Si quieren agua, que se la busquen. Él ya había hecho un acueducto para mantener la ciudad llena de agua. Y entonces se dirige al pueblo y mirad lo que les dice. Bueno, aparte de hacer esas cosas estratégicas de tipo militar, de seguridad, dice que puso capitanes de guerra sobre el pueblo y los hizo reunir en la plaza de la puerta de la ciudad. Perdón, estoy leyendo 2 Crónicas 32:6. Y dice que el rey, habiendo convocado al pueblo, habló al corazón de ellos. Es la palabra, la misma expresión exacta que aparece aquí en el capítulo 40, versículo 2. Hablad al corazón. ¿Y cómo les habló al corazón? ¿Cómo estuvo consolándolos? Eran como hormiguitas ante un ejército tan poderoso, tan bien equipado, y ellos estaban en una propia ratonera que ellos mismos habían creado dentro de los muros de Jerusalén. Y el Señor le pone estas palabras en el corazón del rey Ezequías: esforzaos y animaos, no temáis ni tengáis miedo del rey de Asiria ni de toda la multitud que con él viene. Fijaos, no les cuenta una milonga, no pasa nada, saldremos de esta, ya veréis. No, no, hay un pueblo poderoso, hay una multitud que viene con él. Dice, pero más hay con nosotros que con él. De esa manera, siendo claro, no ocultando la verdad, no diciendo cosas que el Señor no ha dicho, les consuela, les habla al corazón. Y eso forma parte del ministerio de un hijo de Dios. ser consoladores. En el Nuevo Testamento tenemos un caso de un hombre al cual se llamaba José, pero no se le conocía como Pepe, ¿verdad? Se le conocía como hijo de consolación, Bernabé. Fijaos, los cristianos somos personas que tenemos que traer consuelo, tenemos que confortar. La propia palabra confortar, ¿qué significa? Dar fuerza a la persona que está débil, débil de ánimo. El Señor dice confortarlo. Y la nación no tenía un peligro supuesto, tenía un peligro real. Y el Señor dice, hay confianza para vosotros. Y lo que tenemos hoy ante nosotros, estos 11 primeros versículos, son el prólogo de esos 27 capítulos en los cuales el Señor va a dar razones para la confianza, va a dar esperanza en medio de una situación completamente desesperante. De alguna manera, lo que viene a continuación está todo resumido en este capítulo. Si entendemos este capítulo, podremos entender y aplicar el resto de capítulos de esta profecía de Isaías. Y lo que encontramos en estos versículos, y lo veremos enseguida, es lo que vamos a encontrar a continuación. Aquí vemos cómo el Señor habla, por un lado, de una manera negativa en el versículo 2 y luego de una manera positiva en los versículos 3 al 11. El Señor habla de quién es Él, de cómo es Él. Él es un Dios temible, pero al mismo tiempo es un Padre bondadoso para su pueblo. Fijaos que Isaías tiene esa, en este caso tiene que dar esa doble palabra. Palabra firme, fuerte, que cuesta escuchar, que son duras, pero al mismo tiempo palabras de consuelo. Eso mismo se vio haciendo Jeremías. Ya digo, Jeremías le tocó, Isaías está anunciando esto a Jeremías, que vino unas décadas más tarde, le tocó vivir esta experiencia. Y que dice en Jeremías capítulo 1, versículo 10, cuando el Señor lo llama y lo envía a anunciar su palabra a su pueblo, dice, mira que te he puesto, Jeremías 1:10, mira que te he puesto en este día sobre naciones y sobre reinos. Y mirad los primeros verbos y los últimos del versículo. ¿Para qué te he puesto? Para arrancar y para destruir, para arruinar y para derribar. Jeremías, con esa nos viene, con razón lo meten en la cárcel, ¿verdad? Pero también para edificar y para plantar. Y queridos, esta es la esencia del Evangelio. Hoy en día se predica un supuesto evangelio en que todo está bien, todo es muy bonito, todo son promesas, todo es bendición, todo es prosperidad. Y la ruina del corazón del hombre, eso ni se menciona. Y el castigo que el Señor trae sobre el pecado, eso es amargar el día a alguien. Pero fijaos que para poder plantar y edificar, el Señor tiene que arrancar, destruir, tiene que arruinar y tiene que derribar. Así que, válganos esto como introducción, no solamente a este capítulo 40, sino al resto del libro de Isaías. Lo que vamos a ver en esta mañana son dos cosas que básicamente son la esencia de estos 11 versículos. En primer lugar, el Señor va a hablar de la gracia. Para hablar de la gracia tiene que destruir, tiene que dañar, tiene que hablar del pecado. Y va a decir que el pecado es una carga, que no se quita así como si nada, mirando para otro lado, hay que tratarla. Va a hablar de que el pecado acarrea un castigo que hay que afrontar. Y va a decir también que ese castigo, por grande que sea, nunca es suficiente. Con lo cual, necesitaremos la gracia del Señor. Y en la segunda parte vamos a ver que el Señor con Isaías le da un segundo llamado. Recordamos que en Isaías capítulo 6 se nos presenta la gloria del Señor sentado en su trono. Isaías ha tenido que estar denunciando el pecado, la corrupción del pueblo del Señor. Hay de aquellos que hacen esto, hay de aquellos. Y luego cuando ve la gloria del Señor dice, ¡ay de mí! Pero el Señor dice, no te preocupes, yo te santifico, yo te purifico. Ahora ve y predica. Así que ahí tenemos el primer llamamiento de Isaías. Y aquí vemos que hay una voz que de nuevo le vuelve a llamar. Dios quiere confirmar. Si hasta aquí el Señor le ha llamado para destruir, para arrancar, ahora el Señor lo envía para dar buenas noticias, lo cual no quiere decir que no hubiesen buenas noticias en la predicación del juicio. Así que esos son los dos aspectos de la enseñanza que vamos a ver en esta mañana. Como digo, el mensaje de Isaías en este capítulo es al mismo tiempo negativo y positivo. En lo negativo tiene que ver con el pecado, y aquí vamos a ver tres cosas respecto al pecado. En primer lugar, el pecado es una carga. Isaías tiene que anunciar esto, que no es bonito, que no gusta. Yo sé que nadie de los que está aquí esta mañana ha dicho, voy a ir a la iglesia para que me digan que soy un pecador. Me hace falta que me lo digan, hace tiempo que no me lo dicen. Y me encanta, ¿verdad? Estoy encantado con serlo y con que me lo digan, ¿verdad? No, venimos esperando ser animados. Y vemos como el Señor dice, no solamente que hay un pecado que es una carga, sino que ya ha llegado al colmo ese peso. Fijaos, dice el versículo 2, el tiempo ya se ha cumplido. Este pueblo está sufriendo por su pecado. Y el Señor dice, ahora os voy a levantar la carga de ese pecado. Supongo que todos conocéis esa alegoría, ese libro de Juan Bunyan, El progreso del peregrino. Y el autor nos ilustra ese caminar del cristiano desde la ciudad de destrucción a la presencia del Señor, e ilustra el pecado como una carga. Y este hombre, que se llama Cristiano, vemos cómo va de un sitio a otro intentando quitarse esa carga, pero no es hasta llegar a la cruz que pierde su carga. De esa manera lo ilustra. Ahora, no olvidemos que Isaías está diciendo que por ese pecado ellos van a tener unas consecuencias. Ya el Señor ha declarado que el pueblo de Judá acabará yendo a Babilonia. Y todos sabemos cuál fue la experiencia allí en Babilonia. Nos dice el salmista en el Salmo 137 que cuando llegaron allí a Babilonia, estaban lejos, estaban a miles de kilómetros de su tierra, y los babilonios les decían, cantadnos esas canciones de Sion. Y ellos dicen, allí junto a los ríos de Babilonia se nos caía el alma a los pies. No podíamos cantar. ¿Cómo podemos cantar sabiendo cómo quedó la ciudad destruida? Colgaron las arpas, no las afinaban, no se ocupaban de ellas, no era tiempo de cantar. Pero el Señor anunció que ese juicio tendría un final, que llegara el tiempo de la vuelta. Y fijaos que ese pueblo que no puede cantar, que como Israel cuando estaba en Egipto dice que solamente gemían, no cantaban, no habían coros de israelitas allí en Egipto, en los campos de concentración, allí solo gemían, como en Babilonia solo gemían. Pero el Señor anuncia, consolaos pueblo mío, porque esto tendrá su fin. Mirad, podemos encontrar muchos versículos en Esdras y Nehemías, sobre todo, que nos hablan de la actitud, la realidad de este pueblo cuando volvió del exilio. Bueno, estando allí hemos visto en el Salmo 37, ¿verdad?, que ellos no podían cantar. En Esdras capítulo 3, versículo 12 dice, y muchos de los sacerdotes, de los levitas y de los jefes de casas paternas, ancianos que habían visto la casa primera, el templo, viendo echar los cimientos de esta casa, lloraban en alta voz, mientras muchos otros daban grandes gritos de alegría. Y no se podía distinguir el pueblo, el clamor de los gritos de alegría de la voz del lloro, porque clamaba el pueblo con gran júbilo. En Esdras 6 dice que celebraban con regocijo, versículo 22, porque el Señor los había alegrado. En Nehemías capítulo 8, versículos 10, 12 y 17, el gozo del Señor es vuestra fortaleza. Preciosos estos versículos. Solamente los redimidos, solamente los perdonados, solamente los que tienen paz con Dios pueden cantar los cánticos de Sion. Y eso es lo que está diciendo el Señor. Mi justicia demanda santidad en mi pueblo, y si no la tiene, se la tengo que dar. Y solo hay una manera. Tienen que pagar en sus propias carnes por el abandono que han hecho de mí. Pero esto no será para siempre. Consolaos, que volveréis a Sion y volveréis cantando. Y vemos cómo este retrato del exilio o del éxodo hacia Babilonia es como una repetición de lo que 800 años antes habían experimentado cuando habían estado en Egipto. Ahora el pueblo pudo salir y sabemos cómo en cuanto cruzaron el Mar Rojo en su primera parada, ¿qué es lo que hicieron? Los hermanos de Moisés, Aarón y María, cantaron porque el Señor los había redimido, porque había acabado con aquellos ejércitos que los perseguían. Y ahora delante de ellos tenían toda una vida y un lugar donde estar en la presencia del Señor. Hay un himno que tenemos que un día enseñar, que dice en inglés, las cargas se levantan en el Calvario. Y a eso apunta todo esto. Porque como vamos a ver, el sufrimiento, por así decir, la purga de estar ellos como estuvieron en Egipto o luego como estuvieron en Babilonia, eso no cancela el pecado. Alguien tendrá que cancelar realmente el pecado delante de Dios. Así que aquí se está avanzando, se están dejando unas notas de que esto es necesario, pero lo que nosotros podamos hacer es insuficiente. Alguien tendrá que tratar con ese pecado. Fijaos que en este mismo versículo 2, en esa proclamación para consolar a la Sion que está rodeada de asirios y que sabe que en un tiempo irán a Babilonia, se les proclama que su pecado es perdonado. Ahora, nosotros sabemos, y ellos sabían, que para que el pecado sea perdonado, tiene que ser expiado. Ni Dios, siendo Dios, que pudo crear el universo solamente con decirlo, ni Él puede quitar el pecado simplemente con decirlo. Tiene que ser expiado. Y eso lo había enseñado el Señor desde los tiempos más remotos. Cuando ellos estaban en Egipto, ¿cómo salieron ellos? Con un sacrificio. Cada familia tuvo que hacer un sacrificio. Hubo de derramarse sangre para que ellos pudiesen ser pueblo del Señor, pueblo redimido, pueblo escogido que ahora es redimido por medio del derramamiento de sangre. Y de eso es de lo que nos habla el autor de Hebreos en el capítulo 9, versículo 22, donde dice que casi todo es purificado según la ley con sangre, y sin derramamiento de sangre no se hace remisión. Así que fijaos que aquí, aunque no de una manera tan explícita como lo va a decir el autor de Hebreos, pero ya se está diciendo, esta Sion, esta Jerusalén, que ahora va a ser arrasada y que luego volverá. No volverá porque ya ha hecho lo suficiente, 70 años es suficiente. Eso es lo que dicen las personas. ¿Cómo puede ser el infierno eterno? Por mucho que Dios esté ofendido, oye, después de unos cuantos siglos, vamos a decir unos milenios, ya se habrá pagado suficiente. Eso es porque no entendemos lo que es la santidad de Dios. No entendemos cómo ofende un solo pecado a Dios. Y pensamos que, bueno, oye, igual que 70 años de exilio, pues será suficiente. O 400 años en Egipto será suficiente. Oye, con media eternidad que estén en el infierno los impíos, pues ya se les convalida, ¿verdad? Pues no, es necesario. El Señor dice, sin derramamiento de sangre no hay remisión de pecado. Así que cuando se les anuncia a ellos que sus pecados son perdonados, los que realmente tenían entendimiento dado por el Espíritu Santo se tenían que dar cuenta que no iba a ser pagando con castigo, no era un purgatorio aquí en la tierra llamado Babilonia. De esto va a hablar, como os digo, lo que está aquí en forma germinal, en forma muy resumida en este capítulo, luego se va a desarrollar en los capítulos que vienen adelante. Y de esta enseñanza nos habla sobre todo el capítulo 53. Alguien tiene que llevar, el Mesías, no es un descubrimiento, no revelo nada que no sea necesario conocer. El Mesías va a tener que pagar, cargar con nuestro pecado. No es simplemente un borrón y cuenta nueva. Alguien tendrá que llevar la mancha, alguien tendrá que llevar el pecado. Incluso ya aquí se intuye que por un lado esa oferta, ese ofrecimiento, ese sacrificio, lo tiene que presentar un hombre, porque es por el pecado de un hombre, pero ningún hombre es capaz de ofrecer un sacrificio por su propio pecado. Con lo cual entendemos que tendrá que ser un hombre, pero al mismo tiempo tendrá que ser Dios. Así que en esta frase tan sencilla de vuestros pecados son perdonados, hay mucho más contenido que simplemente lo que alguno puede pensar muy a la ligera, bueno, el Señor mira para otro lado. No, tuvo que mirar a la cruz y ver allí a su propio Hijo, Dios de Dios y hombre perfecto, entregándose en la cruz. Por eso, el pecado de su pueblo, de entonces y de ahora, puede ser tratado y perdonado. Pero luego, en este mismo versículo, donde se dicen las tres cosas que han sucedido para que ellos puedan tener consuelo, aparece una expresión aquí que es un poco compleja en su entendimiento. Dice, anunciad que doble ha recibido de la mano de Jehová por todos sus pecados. Bueno, pues esta expresión se podría interpretar de varias maneras. Por un lado, puede significar que a pesar del castigo, ahora han recibido una doble bendición del Señor, que por lo que el Señor les castigó ahora o les quitó, ahora les da el doble. Y podemos pensar en el caso de Job, ¿verdad? Que todo lo que tenía al principio y perdió, luego fue doblado. No parece que vaya por ahí la enseñanza. Otra interpretación que parece más, aparentemente más coherente, es entender que el castigo que iban a recibir con ser llevados a Babilonia iba a ser tan grande, tan horroroso, iba a durar tanto, les iba a hacer, a producir un dolor tan grande, que con eso más que pagaban el pecado que habían cometido. El problema de esto que podría parecer, y en una lectura superficial uno podría decir, ah, pues eso es lo que dice. Pero claro, el problema que tiene este pasaje interpretado de esa manera es que choca frontalmente con todo lo que viene hablando Isaías de la necesidad de un Mesías, de la necesidad de un mediador, de alguien que realmente reciba ese castigo hasta su totalidad. O es que alguien puede pensar, haciendo ecuaciones, haciendo matemáticas, podemos pensar que el pecado que arrastra esta nación por generaciones se puede borrar simplemente con unos años en el exilio. Ellos tenían que darse cuenta de que eso no podía ser así. Por lo tanto, ese sustituto, del cual ya digo, se va a hablar con más abundancia y más claridad en capítulos posteriores, está aquí en forma germinal, se está advirtiendo, se está anunciando que puede haber consuelo, porque ellos por sí mismos van a caer una y otra vez. Mirad el rey, el Señor le dice, Asiria no entrará aquí, tú vas a morir, pero vas a ser perdonado, y a la mínima ya el pecado del orgullo hace que todos veamos que el hombre no se puede sostener por sí mismo. No hay manera de que nosotros podamos pagar por nuestro pecado. Por eso el consuelo está no en mirarnos a nosotros mismos, está en mirar al Señor, como vamos a ver enseguida. Ese es el verdadero evangelio. Todos esos evangelios centrados en nosotros mismos, en lo que somos, lo que podemos hacer, todo eso lleva al fracaso, no trae consuelo, porque uno se conoce a sí mismo. Aquí estamos todos con nuestras mejores galas, con nuestras mejores intenciones, nuestras mejores sonrisas, pero sabemos de qué somos capaces. ¿Pensamos que podemos sostenernos solo con que el Señor de vez en cuando nos dé unos azotes? Si alguien no se pone en nuestro lugar en la cruz, si alguien no se pone en nuestro lugar en el momento del castigo, nosotros vamos a ser exterminados. No somos mejores que los asirios, no somos mejores que el peor de los pecadores. Así que vemos cómo de esto habla este pasaje. Ahora, alguien dirá, bueno, pero es que esto se dice como algo ya hecho. Bueno, aquí tenemos lo que se conoce en teología como un pretérito profético, un pasado profético. Dios lo da, y eso se corroborará cuando hable luego de la palabra del Señor que firme. Lo que Dios dice, dalo por hecho. Tal es así que el Señor no lo habla en un futuro, es decir, confiar que esto sucederá. Con que lo diga el Señor ya era suficiente para creerlo. Pero él dice, dadlo como hecho. Yo ya considero lo que no es como si fuera. Por eso podéis tener consuelo. Porque va a venir uno que va a sufrir no unos pocos años, No como estuvo 40 días, en el desierto siendo tentado por Satanás y soportó la prueba. No, él va a sufrir hasta el último grado, el último gramo, centímetro, como querramos medir el pecado, hasta lo último de cada uno de los suyos, él lo sufrirá en la cruz. Y por eso nosotros podemos tener consuelo. Y por eso esa ciudad en aquel tiempo podía tener consuelo. Así que de esta manera nos habla la primera parte de este pasaje sobre la gracia del Señor en medio de este juicio. Pero os había dicho que en nuestro segundo punto esta mañana íbamos a considerar cómo el Señor repite el llamado al profeta. Lo había llamado en el capítulo 6, ¿quién irá por nosotros? Isaías dice, heme aquí, Señor. Bueno, pues ahora el Señor lo vuelve a llamar. Y se nos habla aquí, se nos presenta una voz en el versículo 3, aunque realmente hay tres voces. Mirad, versículo 3 dice, voz que clama en el desierto, y clama diciendo, preparad camino a Jehová, enderezad calzada en la soledad a nuestro Dios. Versículo 6, voz que decía, da voces, y yo, dice Isaías, y yo respondí, ¿qué tengo que decir a voces? Que toda carne es hierba y toda su gloria como flor del campo, etcétera. Versículo 9, súbete sobre un monte alto, anunciadora de Sion, levanta fuertemente tu voz, anunciadora de Jerusalén, levántala, no temas, di a las ciudades de Judá, ved aquí al Dios vuestro. Fijaos cómo esta voz o estas voces múltiples vienen con palabras de consuelo. Ese consuelo para el corazón del hombre, para el corazón del pecador, viene no de tener un buen seguro o una buena cuenta en el banco, o de tener amigos que te puedan solucionar una situación, o tener un buen médico de cabecera y unos buenos especialistas, o todas esas cosas donde nosotros muchas veces ponemos nuestra confianza. La confianza está en la voz del Señor, en lo que el Señor dice. Por eso nosotros estamos centrados en esta congregación en lo que dice el Señor. Lo que nosotros digamos, fijaos, hemos prescindido de cantarle al Señor con lo hermoso que es. Él habita entre las alabanzas de su pueblo, pero si hay que prescindir de ello por cuestión de salud, oye, lo hacemos. Pero lo que no podemos prescindir es de que el Señor nos hable. Es la voz del Señor, no es lo que yo le diga, Señor, te amo, te quiero, te agradezco esto, lo otro. Espero esto y lo otro de ti. Eso puede ser muy bonito y muy interesante y forma parte de la vida espiritual. Pero lo que trae consuelo al pecador que conoce el daño que le ha hecho a la santidad de Dios es que el Señor nos hable y que el Señor se manifieste poderoso y generoso. Y por eso viene esta voz, para dar consuelo. Ahora, hemos hablado de esas tres voces, vamos a tratar de identificarlas. Isaías no lo dice, la voz del versículo 3 no la identifica, pero el Nuevo Testamento viene en nuestro auxilio y los cuatro evangelistas nos dicen de quién se trata esta voz. Bueno, lo adelanto, es Juan el Bautista. En Mateo capítulo 3, ya digo, Mateo, Marcos, Lucas, Juan, en los primeros capítulos de sus evangelios lo dicen. Presentando a Juan el Bautista, dice Mateo, este, Juan, es aquel de quien habló el profeta Isaías, cuando dijo, voz del que clama en el desierto, preparad el camino del Señor, enderezad sus sendas. Lo mismo Marcos 1.3, Lucas 3.4. En Juan, cuando se presenta, Juan el Evangelista presenta a Juan el Bautista, dice que se acercan a él y le preguntan, ¿tú quién eres? Y él dice, yo no soy el Mesías. Dice, yo soy, él mismo sabe a qué lo ha llamado el Señor. Yo soy la voz de uno que clama en el desierto. ¿Y qué es lo que clama? Enderezad el camino del Señor, como dijo el profeta Isaías. Así que la Biblia dice claramente que esa voz es la de Juan el Bautista. Pero 700 años antes, cuando el Señor está llamando a Isaías, por lo que vamos a ver a continuación, esa voz es la de Isaías. En aquel momento, para Judá, esa Judá asediada, esa Judá que un día va a ser llevada al exilio, Isaías es ese precursor de aquel que habría de venir a redimir a su pueblo. Porque fijaos en el versículo 6, esa segunda voz de la que se menciona, esa voz que decía, da voces. Y yo respondí a esa voz del Señor. ¿Qué tengo que decir a voces? La voz de Dios le habla a él y le dice lo que hizo Juan 700 años después, lo tiene que hacer en aquel momento el profeta Isaías. Y en el versículo 9, de nuevo vemos cómo el Señor dice, tu voz, alza tu voz, súbete a un monte alto, evangelizadora de Sion, levanta fuertemente tu voz. Así que si comparamos esto con lo que habíamos visto en el capítulo 6, versículo 8, cuando os dije antes, Isaías tiene esa visión de la gloria del Señor, el Señor lo llama. Y dice, después oí la voz del Señor que decía, ¿a quién enviaré y quién irá por nosotros? Y entonces respondí yo, heme aquí, envíame a mí. Así que el Señor le confirma. El Señor le dice, Isaías, para esto estás, para esto te he llamado. Previamente, cuando él se ofrece voluntario, el Señor le dice, mira, te voy a mandar un pueblo sordo de oído y ciego de ojo, que por más que les predique, no van a creer, ni van a entender, ni te van a querer a ti, ni a mí, ni a la palabra que predique. No obstante, yo soy el que abro los oídos y doy el entendimiento. Y vemos cómo ahora ese mismo profeta recibe esta confirmación. Quiero que sigas predicando. Ahora que está más cerca el día del juicio del Señor, no olvides cuál es tu vocación, Isaías. Como pueblo de Dios, no debes olvidar. Tú no estás aquí para hacer, ya que va a haber un asedio, para que hagas un ropero y administres ropa para los que tengan necesidad. Yo no te he puesto aquí para que hagas un comedor social. Yo no te he puesto a ti para que hagas una lista de ofertas de trabajo y quienes las necesitan y los pongas en contacto. Eso puede ser muy bonito, Isaías. Eso puede ser muy útil, pero yo a ti te tengo para otra cosa. Y eso, para eso está la iglesia también. Hay muchas cosas que la iglesia puede hacer que están estupendas, pero no es la esencia. Nuestro ministerio principal y esencial es ser una voz del Señor, ser portavoces, evangelizadores del Señor. ¿Y qué es lo que tenemos que hacer? Anunciar buenas noticias. Fijaos que a este mismo, en el capítulo siguiente, versículo 27, el Señor lo llama mensajero de alegres nuevas. Mensajero de alegres nuevas. Esto es lo que es Isaías. Y eso es lo que tiene que ser el pueblo del Señor. Eso es lo que habría de ser Juan el Bautista. Sabemos que, lo hemos visto, que se refería a él. ¿Y qué es lo que tiene que anunciar Juan el Bautista? Recordad, hay 400 años de silencio. Esta nación ya ha dejado de existir. Han venido los caldeos, Babilonia, luego vinieron los griegos, luego vinieron los romanos. Aquello se extinguió en los tiempos del Nuevo Testamento, apenas eran una provincia menor de Roma. Y en ese momento el Señor, cuando no existe ni la nación, el Señor llama a ese hombre, se levántate y ve y proclama en el desierto, anuncia que el rey viene. Ese rey que se sigue identificando con un pueblo casi extinguido, el rey está a las puertas, él viene, preparad el camino del Señor. Bueno, pues eso que habría de ser Juan el Bautista respecto de Jesucristo, lo es 700 años antes, también el profeta Isaías. Y mirad que viene con un mensaje. Viene a proclamar la gloria del Señor. Versículo 5. El Señor viene a preparar por medio de esos voceros, Isaías, entonces, Juan el Bautista después, venían a decir, mirad la gloria del Señor. Es interesante, los tres evangelios sinópticos, Mateo, Marcos y Lucas, comienzan hablándonos del nacimiento de Jesucristo. Juan, en cambio, no nos presenta eso. Entra directamente a presentarnos la deidad de Jesús. De entrada, lo que hace, lo que ha conmovido a Juan el evangelista es la gloria del Señor. Y cuando habla de ese Verbo eterno que se ha hecho carne, que ha habitado entre nosotros, ¿qué es lo que dice? Y vimos su gloria. No es que vieron a Jesús y dijeron, ah, vimos la parte de Jesús gloriosa, lo vimos haciendo milagros. No, es que la gloria de Dios es Jesucristo. La esperanza, el consuelo de Israel, el consuelo de la humanidad es Jesucristo. Él es la gloria del Señor. Y de hecho, no solamente, claro, Juan había visto la gloria en el monte de la transfiguración. Y eso es lo que también vio Pedro. Y por eso Pedro también, que estaba allí aquel día con sus dos compañeros, con Jacobo y con Juan, habla de Jesucristo como la gloria del Señor. Mirá, 2 Pedro 1, 17 y 18. Dice, pues cuando él recibió de Dios Padre honra y gloria, le fue enviada desde la magnífica gloria una voz que decía, o sea, ahí está la gloria, ellos ven la gloria del Señor y la gloria del cielo. Dice, este es mi Hijo amado en el cual tengo complacencia. No son los sacerdotes, no son los fariseos, no son los escribas, no son ni siquiera estos discípulos. Este es aquel en el que tengo complacencia. Es a través de él que os veo a vosotros y os tolero. Es a través de él que vosotros seguís siendo mi pueblo, que podéis tener perdón, que podéis tener confianza. Y dice Pedro, y nosotros oímos esta voz enviada del cielo cuando estábamos con él en el Monte Santo. O sea que Juan, cuando vio a Jesús, ¿qué es lo que vio? La gloria del Señor. Pedro igualmente, aún Pablo, cuando habla de Jesucristo, se refiere a él como el Señor de la gloria. 1 Corintios 2:8 dice que lo mataron a Jesucristo porque no vieron en él más que un hombre. No vieron que él era la gloria del Señor. Dice, la que ninguno de los príncipes de este siglo conoció. Porque si la hubieran conocido, nunca habían crucificado al Señor de gloria. Y escribiendo a la misma iglesia, en la segunda carta a los Corintios 4:6 dice, porque Dios que mandó que de las tinieblas resplandeciese la luz, es el que resplandeció nuestros corazones para iluminación del conocimiento de la gloria de Dios en la faz de Jesucristo. Este mundo que en su sabiduría no conoció a Dios, que en su sabiduría lo consideró locura, tenía velados los ojos, pero a nosotros el Señor nos ha dado la gracia, que nunca agradeceremos suficiente, de ver a Cristo y en Él ver, no algo de la gloria del Señor, la gloria del Señor es Jesucristo. Ahora, lo que tiene que anunciar es Isaías, es que la gloria, porque fijaos, si uno ve Jerusalén, y si uno vuelve a Jerusalén unas décadas después y la ve arrasada, y ve el templo destruido y profanado, dice, ¿dónde está Dios? ¿Dónde está la gloria de este pueblo? ¿Dónde está la gloria de su Dios? Bueno, pues, en ese contexto de destrozo, de explosión de todo lo que tenía que ver con Jehová, ahora dice, consolaos porque yo estoy con vosotros y soy glorioso. Ahora, para que venga esa gloria, hay que quitar algo. Para que se manifieste, hay que allanar el camino. Por eso dice a continuación, el mundo está lleno de obstáculos para que venga la gloria del Señor. No sé si habéis visto alguna ocasión haciendo una autovía, ¿verdad? Vemos esas grandes empresas que tienen esos bulldozers con una potencia tremenda. ¿Y qué es lo que hacen? Se trata de que una autovía, una autopista sea lo más recta posible y lo más llana posible. Así que hay que quitar los montículos, hay que horadar montañas con túneles, hay que llenar los valles. ¿Para qué? Para que venga a toda velocidad el que se desplaza por ella. Y ahora, de esta manera, el profeta dice, mirad a vosotros mismos, no soy nada glorioso. Si viene el Dios de la gloria a Jerusalén, si viene a vuestros corazones, ¿qué creéis? ¿Dónde lo vais a ubicar? ¿Habrá que quitar cosas? ¿Habrá que rellenar otra? ¿Habrá que hacer algunos agujeros para que no haya impedimento para la gloria del Señor? Por eso dice el profeta en el versículo 4, todo valle sea alzado y bájese todo monte y collado, y lo torcido se enderece, y lo áspero se allane. Ahora el Señor está hablando de que para que se manifieste su gloria hay que hacer una preparación. ¿Y dónde comienza esa preparación? Dice ese pasaje que comienza en el desierto. Voz que clama en el desierto. Preparad camino a Jehová, enderezad calzada en la soledad a nuestro Dios. Consolaos. Bueno, ¿cómo? Escuchando lo que dice el Señor. Viene su gloria, pero tenéis que prepararos. Hay mucho obstáculo en vuestra vida. Hay mucho pecado que tiene que ser quitado. Hay mucha santidad que tiene que llenar vuestras vidas. Eso es lo que dice. Y hay un desierto en el cual hay que pronunciar, proclamar esto. Ellos vivían en un auténtico desierto. Es ahí donde comenzó Juan el Bautista a pronunciar estas mismas cosas. Y eso era simbólico de los años que ellos estuvieron en Egipto. Entraron allí a una tierra fértil, estupenda, allí con sus ganados, sus cabritas, sus ovejitas, todo muy bonito, pero aquello se convirtió en un lugar árido, allí no se podía vivir, porque con ellos entraron otras naciones y acabaron adorando a sus dioses, y espiritualmente ellos estaban tan muertos como los egipcios, pero el Señor tuvo que venir. Y ellos tuvieron que creer en Él y tuvieron que hacer un sacrificio, tuvieron que poner su confianza porque venía la gloria del Señor, se iba a manifestar abriendo el mar, trayendo primero 10 plagas para que ellos viesen que Dios es el Dios de poder. Pero aún necesitaban sacar de sus corazones a Egipto. Todavía había mucho montículo, todavía había mucho llano que había que rellenar. Por eso el Señor les hace volver siempre esa referencia al desierto. No solamente al desierto físico, sino al desierto espiritual. Si tú estás saturado de ti mismo, si tú estás encantado de conocerte, si tú crees que lo estás haciendo bien, que tu religión, que la membresía en una iglesia, incluso esta, lo que sea, que te has leído la Biblia no sé cuántas veces, que te sabes tantos versículos de memoria, si crees que con eso estás lleno de gloria, todavía tienes mucho de lo que despojarte. Dios tiene que entrar en ti. Dios tiene que arrasar ese pecado que impide que se manifieste la gloria del Señor. Y como en un desierto, el Señor viene y nos da esa voz. Y vemos cómo esos obstáculos solo se quitan por medio del arrepentimiento. No hay manera de quitarlo, ¿verdad? Nos intentamos quitar de un mal hábito, de un pecado recurrente. Estamos orando en cada culto una oración basada en los salmos, llevamos 107, creo que era hoy el salmo, ¿verdad? Una y otra vez tenemos que confesar los mismos pecados, y una y otra vez, si somos sinceros, no tenemos que decir, ah, de esto ya me arrepentí, ya no he vuelto. Desgraciadamente volvemos. El Señor tiene que arrancar de nosotros, como por medio del arrepentimiento, un arrepentimiento genuino. ¿Qué es el arrepentimiento? El Catecismo Menor de Westminster lo define de esta manera. El arrepentimiento para vida es una gracia salvadora, no algo nuestro, es una gracia salvadora por la cual el pecador, teniendo un verdadero sentimiento de sus pecados y conociendo la misericordia de Dios en Cristo, con dolor y odio de sus pecados, se convierte de ellos a Dios con plena determinación de alcanzar una nueva obediencia. De eso está llena la Escritura. Toda la Escritura nos está hablando de esa necesidad de arrepentimiento. Toda la historia sagrada, la historia del Antiguo Testamento, es un allanar ese camino desde el principio de los tiempos hasta ahora. Y eso culmina en el nacimiento del Señor Jesucristo. Creo que os dije hace un momento, como Lucas no comienza su evangelio con la historia de Jesús. Comienza un año antes, justamente, con el nacimiento de un precursor, de ese bulldozer, esa pala mecánica, que va a allanar el camino del Señor. ¿Y qué es lo que hace Juan? ¿Iba ahí a pico y pala por el desierto? No. Cuando se encontraba con alguien que venía a cumplir con el rito, porque estaba de moda ir donde Juan y ser bautizado, yo, tú todavía tienes mucho pecado, tú tienes que arrepentirte. Fijaos, no le decía, bueno, mira, te bautizo y luego a ver si poco a poco vamos arreglando ciertas cosillas que hay que ver, hombre, en tu vida. No, vuelve otro día cuando se haga evidente, que se ha allanado el camino para que la gloria del Señor entre en tu vida. No admitía a nadie que venía manifestando su pecado. Y fijaos cómo viene este Juan el Bautista, enviado por el Señor de una manera milagrosa. Fijaos, Lucas no comienza el Evangelio con Jesús, comienza con Juan el Bautista, comienza con aquel Zacarías, ese hombre de Dios que estaba en el templo ofreciendo el sacrificio, el incienso, porque era su turno para hacerlo. Y estando allí al lado del altar, se le aparece el Señor y dice: no temas, tu oración ha sido oída. ¿Por qué oraba Zacarías? Porque tenía el mismo problema que siglos atrás había tenido Abraham y Sara. Querían tener un hijo y no podían. Y el Señor tuvo que intervenir milagrosamente y les dio ese hijo Isaac. Y en este caso el Señor escucha las plegarias de Zacarías y de Elizabeth. Dice: tu mujer concebirá un hijo, el cual será el precursor del Mesías. ¿Se puede tener mejor ministerio que ese? ¿Podemos nosotros hacer algo mejor que ser precursores? Nosotros no podemos salvar a nadie, no podemos arrepentir a nadie, no podemos regenerar a nadie. ¿Pero qué ministerio nos ha dado el Señor? Decirle a la gente que se arrepientan, mostrarles la gloria del Señor, traerles el consuelo que no está en nosotros ni en nada que ellos hagan, sino en decirle quién es Dios y lo que ha hecho. Ese es el verdadero ministerio del pueblo del Señor. Así que vemos cómo han pasado siglos y ahora el Señor, que había anunciado por el último profeta Malaquías, he aquí yo os envío al profeta Isaías, refiriéndose a Juan el Bautista, antes de que venga el día de Jehová grande y terrible. Así que acaba el Antiguo Testamento con esa nota de juicio y comienza, amanece el Nuevo Testamento con esa nota de esperanza. Para esa familia estéril hay buenas noticias. Viene un bebé en camino. Que lo importante no es ese bebé, sino su ministerio, porque es el precursor del Mesías. Y fijaos cómo lo que hace Lucas a continuación es decir, este que viene, al cual Juan le va a abrir el camino. ¿De dónde viene? ¿Quién es? Y entonces Lucas lo que hace es trazar hacia atrás la línea de ese que viene, la línea del Mesías, que pasa por Zorobabel y Natán y David y la tribu de Judá, a la cual se está dirigiendo en este momento Isaías, hasta seguir a Abraham, a Sem, a Noé, a Sed, a Adán. Y más atrás no puede ir, sino a Dios, a Adán, hijo de Dios. El hijo de Dios viene. Y lo que le toca anunciar a Juan el Bautista es que no viene un profeta más. No viene un nuevo rabí, un nuevo maestro como tantos otros. Viene la gloria del Señor. Esa es la preparación. Esa es la manera en que el Evangelio es proclamado desde que el hombre cayó en el Edén. Y es por eso que Pablo, cuando habla de estas fechas, dice: en el cumplimiento del tiempo, Dios tenía previsto cuándo y cómo habría de venir el Salvador, el Mesías. Pero en segundo lugar, Isaías, ahora el Señor le habla a Isaías y parece como que cambia el tema, porque después de hablar de la gloria del Señor que viene, habla de la palabra del Señor. Le va a decir que la palabra de Dios es segura, que la palabra es confiable. Y para dejar eso claro, pone un ejemplo, pone una comparación. Y la compara con lo que hermosea la tierra, sobre todo en la primavera, ¿verdad? Las flores y la hierba. ¡Qué bonitas son! Pero qué pronto se marchitan. Le dice: pero mi palabra no es así. Esto que te estoy diciendo, Isaías, dalo por hecho. Mi palabra es verdad. Mi palabra permanece. Mi palabra es creíble. Yo os la he dado. Y eso es lo que creían los profetas. Y eso es lo que tenemos que creer nosotros también. Uno de los problemas que tiene la iglesia en nuestros días es que ha dejado de creer en la palabra. Y como no creen en la palabra, entonces en lugar de la palabra hacemos tantas cosas para apuntalar este falso evangelio que se predica centrado en el hombre y en su bienestar terrenal y temporal. Pero todo eso se desvanece. si nosotros ofrecemos prosperidad de cualquier tipo y bienestar de cualquier tipo, no basado en lo que Dios dice, todo eso se desvanece. Hoy eres joven y rico y eres aceptado y tienes amigos y todo te va bien, pero eso se desvanece como la flor. En cambio, la palabra del Señor permanece para siempre. Podemos creer en ella. Todas sus palabras son en él sí y amén. Porque Dios no puede negarse a sí mismo. Porque Dios no puede mentir. Lo dice el apóstol Pablo, 2 Timoteo 2:13. Él permanece fiel. Él no puede negarse a sí mismo. A Tito, en el 1:2, Dios no miente. Hebreos 6:18, es imposible que Dios mienta. La palabra del Señor permanece para siempre. Así que Isaías aquí nos contrasta la fragilidad del hombre. Fijaos, el rey Ezequías ha dicho, sí, sí, lo que el Señor haga, si me da 15 años más de vida, ¿cómo no lo voy yo a adorar y a ser fiel? Y al momento ya le falla. Es que el deseo de consagrarse de Ezequías, que había sido, hemos visto, un buen rey, hizo una reforma extraordinaria, reformas espirituales, pero falló como una escopeta de feria. No podemos fiarnos de nosotros mismos, pero podemos ser consolados cuando el Señor habla. Por eso dice Isaías, no pierdas el tiempo en otras cosas. Por eso los apóstoles, allí en el capítulo 6 de Hechos, cuando se vieron haciendo cosas de tipo social dentro de la iglesia, no dijeron que no se haga, dijeron que se encarguen otros de esto. Nuestro ministerio es estar en contacto con el Señor en oración y predicar la palabra, ser la voz del Señor. Ese es el ministerio de la iglesia. ¿Y quién es la iglesia? ¿La institución, el nombre, el cartel, la página web? No, la iglesia sois vosotros, miembros de la iglesia. Soy yo. Somos nosotros los que tenemos que tener esta voz. Los que sabemos que los días se nos van acortando, que cada vez nos hacemos mayores y tenemos más debilidades. Proclamemos hoy la palabra. Este es el día para que la gente crea, para que la gente se consuele. Pero ¿cómo lo harán si no le predicamos la palabra? La escritura no puede ser quebrantada. Quedémonos con eso y no prediquemos otra cosa. Ahora, fijaos que con todo esto, todavía hay personas que dicen, para predicar el Evangelio hay que predicar Juan, Marcos, a lo mejor Romanos, es muy complicado, pero siempre el Nuevo Testamento. Parece que no hay Evangelio en el Antiguo Testamento. ¿Será porque no han leído Isaías, verdad? ¿Puede haber una presentación más clara del Evangelio que la que tenemos en este libro y en particular en este capítulo? La presentación del Evangelio está desde que el hombre la necesitó. Fijaos, desde Génesis capítulo 3, no ha hecho el hombre más que pecar. Y ya Dios le está dando unas promesas. Ya Dios le da ese protoevangelio, ese primer evangelio, Génesis 3:15. Cuando habla la serpiente y la maldice, y cuando le habla a la mujer, le dice que de su estirpe vendrá aquel que acabaría con el poder de aquel amigo que se habían hecho a espaldas del Señor. Y desde entonces el Señor no ha hecho otra cosa que hablar y hablar y hablar. Y cada vez que habla, aunque haya anunciado juicio, estaba anunciando salvación. El Dios de la gloria, que hizo milagros extraordinarios, es el que ahora nos presenta el Evangelio. Y por eso le dice a Isaías, Isaías, no tenemos que perder tiempo ni hacer estas cosas en petit comité. Sube a un monte y allí ponte a dar gritos, que se entere todo el mundo. Habla fuertemente tu voz. Él tenía un mensaje para entusiasmarte. ¿Cómo se puede predicar el Evangelio? No, mira, tú lo que tienes que hacer es creer, porque en tal capítulo, tal versículo dice no sé qué, y además tal teólogo escribió unos libros que no sé qué, y hoy en día se debate y hay unos seminarios. ¿Se puede predicar así el Evangelio? ¿Se puede predicar sin pasión? ¿Se puede decir consolaos a un pueblo que está condenado a la destrucción sin esa pasión? Estos son buenas noticias. Yo puedo fallar, pero la palabra del Señor permanece para siempre. ¿Y cuál es la palabra? ¿Cuál es el mensaje? Fijaos, en nuestra Biblia, si tienes la Reina Valera delante de ti, el versículo 9 tiene 5 palabras. En hebreo son 2. Hine Elohim. He aquí vuestro Dios. ¿Te has dado cuenta de que esta es la esencia del Evangelio? Ved aquí al Dios vuestro. Claro, nosotros hemos puesto tantas cosas alrededor de estas 5 palabras que cuando llegamos ahí ya los oídos están saturados. Entonces hablamos a las personas. Ah, tienes problemas con tu marido. Tus hijos no quieren seguir estudiando. Te has quedado sin trabajo, no sé qué. Ahora te ha salido esa manchita en la piel y los médicos están preocupados. Bueno, pues mira, que sepas que el Señor, no sé qué, papá, y le damos promesas, no sé qué. Y pensamos que le hemos predicado el Evangelio. ¿Qué es lo que le dice el Señor a Isaías, que sabía tanto como lo que ha escrito? Dice, tú súbete a un monte y grita y di, este es tu Dios. Este es tu Dios. No tenemos que hacer otra cosa. Predicar el Evangelio no es perder el tiempo en decir si los días de Génesis capítulo 1 son de 24 horas o de millones de años. Eso tiene su momento para tratarlo, pero eso no es la esencia. Y cómo nosotros criamos a nuestros hijos, cómo tenemos matrimonios felices, eso está muy bien, pero eso no es la esencia del Evangelio. El Evangelio es decir a los hombres, así es Dios. Humilde. La Biblia no se entretiene en explicar, en razonar la existencia de Dios. Da por hecho que todos los hombres saben que Dios es. Todos los hombres creen en Dios. Eso es lo que hace el apóstol Pablo cuando está en Atenas. Está allí con toda la inteligencia, todos los filósofos, todos los religiosos. Todos creían en Dios. Es más, creían en muchos dioses y sabían que había un Dios que ellos desconocían y por si acaso le tenían algo preparado para él. ¿Y qué es lo que hace el apóstol Pablo ante aquella inteligencia? ¿Les explica, les razona, les argumenta sobre la existencia de Dios? No. Dice, ese Dios en el que vosotros creéis es el que yo vengo predicando. Y os voy a hablar de su naturaleza. Os voy a hablar de sus atributos. Vosotros no tenéis idea de cómo es. Yo he venido aquí a explicarlo. Y habla de que Él es un Dios autónomo, que no necesita, Dios es eterno, no necesita de los hombres para que le alimenten ni le cuiden. No necesita un lugar especial para habitar. Él es el Dios que ha puesto las normas. Es, por lo tanto, el Dios que llama a todos los hombres en todo lugar a que se arrepientan. Es el Dios que no se mantiene lejano. Es el Dios que ha venido en Jesucristo. Es el Dios que, por lo tanto, llama a todos los hombres al arrepentimiento. ¿Os dais cuenta? Esa es la esencia del Evangelio. Todo lo demás es perder el tiempo y dejar a las almas confundidas y yendo a la condenación sin saberlo. Por eso el Señor le dice a Isaías, sube al monte y no pierdas el tiempo. No se lo pude decir en menos palabras. Y aquí tu Dios. Así es Dios. Dios es justo. Dios es santo, Dios no tolera el pecado. A Dios uno no lo puede vacilar. A Dios uno no lo puede convencer diciendo, Señor, tú sabes lo débil que soy, me tendrás que perdonar esto que tanto amo. No, no. Dios es como es. Dios es fuego consumidor. Y queridos, ese es el evangelio que tenemos que predicar. No tenemos que perder el tiempo en ninguna otra cosa. Y fijaos que eso es lo que hace todo verdadero predicador del evangelio. Hablar por un lado de la severidad de Dios y por otro lado de su bondad. También aquí tenemos que tener equilibrio. Cuando nosotros presentamos a Dios, no podemos solamente hablar de la justicia, la santidad, el juicio de Dios y olvidar la bondad, olvidar el amor, olvidar el perdón. Pero tampoco podemos hacer lo contrario. Ah, Dios es amor y todo le da igual. No, no, Dios es amor. Pero por amor a nosotros ha tenido que condenar a su Hijo. Eso también tenemos que predicarlo, si no es un evangelio incompleto. Bueno, pues eso es lo que hace, por ejemplo, Pablo. En Romanos capítulo 11, versículo 22, dice, mira pues la bondad y la severidad de Dios, ambas cosas. La severidad ciertamente para con los que cayeron, pero la bondad para contigo. Fijaos, bondad y severidad. Y eso es lo que hace Isaías. Mirad. Algunas cosas de estas las veremos con más detalle el próximo domingo, si Dios lo permite. Pero fijaos cómo en el mismo capítulo, lo que hace a continuación Isaías es presentar ambas cosas de Dios. Su severidad, Dios arrasa donde va, donde hay pecado, donde encuentra tropiezo, no lo va a tolerar, pero al mismo tiempo es tierno como un pastor. Mirad, solo unos versículos. Versículo 10. Y aquí que Jehová el Señor vendrá con poder y su brazo señoreará. Y aquí su recompensa viene con él y su paga delante de su rostro. Esto es para echarse a temblar. Versículo 15. Y aquí que las naciones le son como la gota de agua que cae del cubo y como menudo polvo en las balanzas le son estimadas. Y aquí que hace desaparecer las islas como el polvo. Dios es severo. Versículos 25 y 26. ¿A qué pues me haréis semejante? ¿O me compararéis? Dice el santo. ¿Creéis que soy un Dios de bolsillo, un Dios manejable, un Dios de plastilina que uno lo acomoda a sus propias creencias? Se levantad en alto vuestros ojos y mirad quién creó estas cosas. Es un Dios poderoso. Él saca y cuenta su ejército. A todas llama por sus nombres. Ninguna faltará. Tal es la grandeza de su fuerza y el poder de su dominio. El Dios que tiene ese poder absoluto para crear un universo tan grande y tan complejo, como venga contra ti, como venga contra tu pecado, dejará de ser. Pero fijaos que no solamente Isaías tiene que proclamar desde los montes a voz en grito que Dios es así, también Dios viene, Dios consuela, porque Dios es como un pastor. Mirad, versículo 11. Como pastor, ese que tiene tanto poder, lo usará para como pastor apacentar su rebaño. En su brazo llevará los corderos y en su seno los llevará. Pastoreará suavemente a las recién paridas. La sensibilidad de Dios, la bondad de Dios, el cuidado de Dios, el amor de Dios. Mirad, Isaías, lo hace Pablo también, lo hacen todos los profetas, lo hace Moisés. Al mismo tiempo que habla de la infinidad de su poder, habla de la grandeza de su bondad. Y pone ese ejemplo de ese pastor que coge esa oveja y la lleva cerca de su pecho, cerca de su corazón. Si está herida, si está dolorida, si está recién parida. Aquí vemos la imagen de lo que dice el Señor Jesucristo. Si alguno está trabajado o cansado, venga a mí y descansará. Llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy el rey, que vengo con el hacha para talar el árbol que no da fruto, pero al mismo tiempo soy tierno y generoso, soy manso y humilde de corazón. La bondad de Dios. Consolaos, pueblo mío. Cada uno de vosotros, como yo, tenemos nuestros problemas. Tenemos nuestras circunstancias extrañas. Hemos tenido un año muy difícil. Para todos lo ha sido y no sabemos lo que vendrá. Pero el Señor nos consuela. No con engañiflas ni con tonterías. Diciendo yo soy el Dios Todopoderoso. Yo os amo. Pero hay un problema en vuestros corazones y es el pecado. Allanad el camino al Señor. Que el Señor nos bendiga. Que el Señor nos conmueva en lo más profundo de nuestro corazón, para alabarle, para reconocer su grandeza, para vivir para Él y para vivir para proclamar su gloria. No querramos mejorar el Evangelio, no hay otro Evangelio que este. No perdamos el tiempo, digámosle a las personas, el Dios que tú sabes que es así, fuerte y poderoso, creó el mundo que tú estás pisando, el aire que tú respiras. Vendrá como juez, pero ha enviado a su Hijo a morir por pecadores que se arrepienten de su pecado para que su gloria salvadora se manifieste en sus vidas. Que el Señor nos llene con este mensaje. Venimos a ti, Señor, agradecidos por estas palabras tan conmovedoras que nos has permitido considerar en esta mañana. Gracias, Señor, porque después de tantos capítulos, teniendo que contemplar tu juicio y misericordia, ahora Señor, tú vienes y hablas a tu pueblo y lo consuelas con una palabra fiel, una palabra segura, una palabra que no marchita. Señor, tú eres veraz y tú, Señor, nos vienes anunciando desde el principio de los tiempos que nosotros tenemos un problema en nuestros corazones, hay un orgullo, hay una obstinación que impide que tú gobiernes en nosotros. Padre, quita de nosotros ese pecado, quita de nosotros todo obstáculo que permite, que impide que tu gloria se manifieste en nuestras vidas. Regenéranos, Señor, cámbianos, Señor, y pon en nuestros corazones el propósito no solamente de vivir en las glorias de lo que tú has hecho en nosotros, sino que nos sintamos llamados por esa voz del Espíritu Santo a proclamar con toda la fuerza, con toda la energía que tú nos des, que Dios es galardonador de los que le buscan, pero también es fuego consumidor. Oh Señor, bendice a todos los que estamos aquí, a los que puedan escuchar este mensaje desde otros lugares. Padre, que no sea un domingo más en tu casa, un sermón más que oímos predicar, esperando para ir corriendo a otras actividades. Señor, toca nuestros corazones, danos el arrepentimiento necesario, transforma nuestras vidas y haz de nosotros lo que tú quieras, heraldos del Evangelio, que proclamemos con fidelidad al Dios que salva. Es en Jesucristo nuestro Salvador, aquel que dio su vida por nosotros en la cruz, en quien nos acercamos a ti. Amén.